Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, Camila Perochena y Santiago Rodríguez Rey te cuentan quiénes fueron los hombres y mujeres que dirigieron al país en sus primeros 200 años de historia en La Banda Presidencial.
Con 64 años de edad y en su estancia bonaerense, Irigoyen recibió la noticia que había sido electo presidente. Una noticia que no pareció alterarlo ni moverle un pelo.
Multitudes se congregaron en la puerta de su casa de la calle Brasil para saludar al nuevo presidente, que sin embargo no se asomó ni a saludar.
En el episodio de hoy tenemos un personaje misterioso, enigmático y por momentos extravagante. Esa extravagancia no lo hacía menos astuto a la hora de controlar y dominar el campo político.
Vamos a ver que además fue un personaje que suscitó la pasión de muchos de sus seguidores, que lo llegaron a ver hasta como un apóstol, y el odio y la irritación de sus rivales, tanto desde la derecha como desde la izquierda, que no entendían por qué generaba tanta devoción.
En estos puntos reside el enigma Irigoyen, que vamos a intentar entender en este nuevo capítulo de La Banda Presidencial. Mi nombre es Santiago Rodríguez Rey.
Y yo soy Camila Perochena. Bienvenidos a La Banda Presidencial.
Un sistema de vuelos espaciales.
El país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar.
Conducir es persuadir. Y al hombre siempre es mejor persuadirle que obligar.
No somos nosotros el problema.
En primer lugar, anuncio que el Estado argentino suspenderá el pago de la deuda externa.
Para conocer una persona, es tan importante lo que hace como lo que no está dispuesta a hacer.
He decretado el estado de sitio en todo el territorio nacional.
El radicalismo no lo mueve el rencor, el odio ni el deseo de revancha.
Desde hace 10 años el radicalismo viene bregando por la normalización del país.
¡Mentira! ¡No existe la libertad sin justicia!
Vengo a proponerles un sueño.
Si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla.
Bienvenidos al episodio 7 de La Banda Presidencial, el podcast de La Nación sobre presidentes argentinos.
Después de la maratón de presidentes que vimos en el episodio anterior, entramos a lo que muchos percibieron como una nueva etapa en la historia, la llegada de Irigoyen a la presidencia.
Entramos al periodo en el que la UCR pasa de ser una agrupación opositora a un partido de gobierno. Como vamos a ver, esto implicó muchos cambios, pero también algunas permanencias en relación con las presidencias que lo precedieron.
Irigoyen va a ser un dirigente político diferente.
Un distinto.
Un dirigente que, a pesar de su avanzada edad al asumir el gobierno, podía considerarse como un hombre del nuevo siglo. Así nos lo explicó Fernando Rochi, historiador y docente de la Universidad de Itela.
Irigoyen es un hombre del siglo XX, es decir, nació en 1852, cuando llega a la presidencia ya tiene más de 60. Y si bien él crece con ideas del siglo XIX y con prácticas políticas del siglo XIX, él es un hombre que ya está... Llega en 1916 y es un hombre de este siglo XX que apunta a la masa, y es un siglo en el cual el individuo va a perder peso tanto en el liberalismo como en el anarquismo. O sea, las dos vertientes más individualistas del pensamiento político decaen y aparece una nueva forma de relacionarse con la sociedad y con la política, que es ver a la masa, ser un líder que apunta a un conjunto muy amplio de personas. En ese sentido, Irigoyen, como lo va a hacer Perón, son claramente líderes del siglo XX.
Veamos entonces cómo fue el recorrido de Irigoyen antes de llegar a la presidencia. Tengamos en cuenta que llegó con 64 años, por lo que tiene atrás suyo una larga trayectoria política que viene del siglo XIX. Irigoyen nació en 1852, el año de la Batalla de Caseros. Empezó a participar en política dentro del Partido Autonomista Nacional, de la mano de su tío, Leandro Alem. Era comisario en Valvanera, lo que le daba un rol político bastante importante a la hora de organizar elecciones. Con Alem tuvo una relación, por momentos, un poquito tenso-conflictiva. Algo de esto nos contó Gerardo Aboy Carles, historiador y sociólogo del CONICET y de la Universidad de San Martín.
Hay algo para entender a Irigoyen que porque Irigoyen es muy una bisagra en la política argentina, entre la Argentina decimonónica y el siglo XX. O sea, Irigoyen es el radical fundacional, pero que se había distinguido ya antes de su tío, con el que tenía una relación bastante particular, tensa en algunos momentos políticamente. Irigoyen, como diputado suplente, vota a favor de la federalización de Buenos Aires como diputado nacional, cuando esto en 1880, ¿no? Antes de la creación de la UCR y de la Unión Cívica, mientras que el principal opositor en la legislatura de la provincia es Leandro Alem.
La trayectoria de Irigoyen a partir de la década del 90 estuvo ligada a la del Partido Radical. En los levantamientos radicales de 1893, Irigoyen tuvo un rol central organizando los dispersos focos de levantamiento revolucionario. Estos levantamientos ya ponen en evidencia la capacidad organizativa del peludo. Después de 1896, luego de la muerte de Alem, Irigoyen se convirtió en un dirigente central de la UCR y a partir de 1903 comienza a reorganizar el partido. También fue clave en los levantamientos radicales de 1905.
Uno de los apodos por el cual conocemos habitualmente a Irigoyen es el peludo.
Yo lo vengo usando.
Exacto, ya empezaste a usarlo. Fernando Rocchi nos explicó por qué lo llamaban así.
Irigoyen recibía el nombre del peludo porque él, en la época de sus dos presidencias, vivía en una casa de altos en la calle Brasil, de manera muy humilde, donde hacía alguna actividad política. Su casa. Irigoyen no venía de una familia rica, eran inmigrantes vascos, pero sí había hecho dinero, como mucha gente en la Argentina en esa época, había comprado dos estancias y las había vendido para ser político. Irigoyen era un hombre relativamente humilde cuando asume su presidencia. Y él lo dice claramente: yo no voy a hipódromos, yo no voy a clubes, yo no voy. No, él es un hombre que su relación con la gente es la política y su casa, en esa casa de la Casa de Brasil. Y bueno, entonces es un hombre que en esa época, una persona que no salía, no iba al Jockey Club, no iba, del cual no era socio, pero tampoco iba al hipódromo, iba a los lugares de gran concentración pública, era el peludo, un hombre misterioso que vivía en una cueva, que así le llamaban.
Veamos entonces cómo llega Irigoyen a la presidencia.
A ver cómo.
Hasta la sanción de la ley Sáenz Peña, la UCR eligió la abstención electoral. Como vimos en el episodio anterior, a partir de 1912, el partido se presentó en numerosas elecciones provinciales y nacionales en las que quedó demostrada su popularidad.
Ya para 1916, la UCR era el partido que mejor organizado estaba. Se había convertido en lo que podríamos llamar un partido político moderno, diferente a lo que vimos del PAN en los capítulos anteriores. La UCR tenía una estructura partidaria. Todos los miembros elegían a las autoridades del partido y las convenciones elegían a los que iban a ser candidatos para las elecciones.
Además, como partido moderno, la UCR había creado un comité nacional y una serie de comités provinciales y barriales que difundían el programa de partido. Y no solo eso, su función no solo era propaganda, sino que también daban servicios a la comunidad. Entonces tenía médicos, abogados, espectáculos, conferencias en esos comités.
Todo esto funcionó o le sirvió a la UCR como una especie de ventaja para las elecciones del 16. Es lo que acercó al partido al nuevo electorado que se va a sumar a las elecciones. A pesar de estas ventajas que tenía la UCR, vamos a ver que llega a las elecciones de 1916 sin estar seguro de si se iban a presentar y sin saber si Irigoyen iba a ser o no el candidato. Las elecciones eran a inicios de abril y todavía para mediados de marzo no sabían si Irigoyen iba a ser o no el candidato.
Bueno, casi lo que nos pasa este año.
Exacto. Irigoyen se hizo desear bastante porque decía que no quería ser candidato. Diversos grupos de radicales entonces le insistieron, marcharon hasta su casa, amenazaron con renunciar como representantes del partido y después de mucha insistencia, Irigoyen finalmente aceptó.
Pero con todas estas vueltas para la campaña quedaban solo dos semanas. Durante estas semanas se realizaron conferencias en barrios y plazas para convencer electores o grandes actos en algunas ciudades. En el campo era un poco distinta la campaña. Y ahí era mejor convencer a los policías o jueces de paz más que a los electores.
Porque eran menos.
Sí. Así que se organizaban asados con vino, juegos de cartas y carreras de caballo.
El 2 de abril finalmente se votó. Participó el 62% de los ciudadanos habilitados para votar.
Montón.
Montón. Para la época un montón. Irigoyen fue el candidato más votado con 46% de los votos, pero recordemos que había colegio electoral. Y la cantidad de electores que apoyaban a Irigoyen en el colegio electoral no le dieron un triunfo automático.
Para lograr la mayoría en el colegio electoral había que convencer a los electores de Santa Fe que, si bien eran radicales, eran disidentes. Si convencía a esos 19 electores, Irigoyen podía ponerse la banda presidencial. Finalmente, los santafesinos cedieron en las negociaciones y apoyaron a don Hipólito.
El 12 de octubre fue la asunción de Irigoyen, que congregó a una multitud de personas. Más o menos 100.000 personas siguieron el recorrido que hizo desde el Congreso hasta la Casa Rosada. Cuando llegó a la Casa Rosada, salió al balcón, pero ojo, no dio ningún discurso. Fue más bien un saludo un poquito frío.
No bailó nada.
No bailó, no hizo nada.
Irigoyen no era un líder que le gustara hablar en público o participar en manifestaciones populares. Prefería las charlas cara a cara, los cafés, algo más íntimo. En su casa, ahí en la casa en Brasil, iban o lo visitaban. Esto igual no nos debería llevar a decir que no tuviera un liderazgo carismático, sino que tenía otro estilo.
Irigoyen era un hombre muy carismático. Es decir, generalmente se asocia el carisma con una persona que habla ante muchísima gente en una plaza pública y los hipnotiza, pero te podés hipnotizar teniendo relaciones personales, que era lo que hacía Irigoyen, lo que hacían caudillos del siglo XIX. Lo que hacía Irigoyen es que veía gente todo el tiempo, no se tomaba vacaciones, no había feriados. Para él, él veía a gente que era aserción muy personal, que es algo bastante particular del populismo. El populismo generalmente tiene una relación hacia la masa grande, con los medios de comunicación que había en ese momento, en cada momento, y una relación muy personal con la gente. Tulio Perindongi tiene un artículo que se llama El Enigma Irigoyen, empieza con una anécdota de Rómulo Betancourt en Venezuela, que cuenta que para poder imponer a Carlos Andrés Pérez se tuvo que tomar un café con cada venezolano que era potencial votante. Era así, Irigoyen. Era un hombre aparentemente muy simpático, recibía gente todo el tiempo y recibía gente de muchos lugares. Por ejemplo, llegaban a verlo los radicales un radical de Casilda. Y entonces Irigoyen aparentemente ya le habían dado antes información sobre la persona que iba a verlo, entonces ya sabía quién era, preguntaba sobre la familia, y entonces Irigoyen le decía, no sabe cómo los quiero a los radicales de Casilda, y son mis amigos. Y entonces esa persona de Casilda volvía a Casilda, y entonces se reunía en su comité con los otros de Casilda, y le decían, no saben cómo los quiere el doctor Irigoyen, este hombre que no los quiere Jesús, quizás hubiera dicho, cómo los quiere el apóstol, no se sabía cuál era su figura exactamente. Entonces esto se transmitía mucho en una sociedad aparte más chica. Imagínense que era cada lugar del país donde se transmitía la impresión de Irigoyen hacia un dirigente muy local, probablemente, que a su vez transmitía a sus amigos. Esto no es carisma.
Incluso llegó a ser objeto de devoción por parte de diversos sectores radicales que lo consideraban como un apóstol o incluso se lo comparaba con Jesús.
Consideraba en ese sentido una especie de enviado. Él decía, nadie ha visto el alma del pueblo como yo. O sea, él tiene una concepción casi de encarnación de la representación de la voluntad popular.
Cuando uno lo lee. ¿Qué pasa a ese periodo entre 1905 y 1910?
Yo creo que eso es más largo en la formación de Irigoyen. Es algo más largo y que eclosiona así con ese cambio. Es una clave democrática más, por momentos hasta más jacobina, ¿no? Porque la concepción, vos pensás que la concepción del pueblo de Irigoyen es una concepción del pueblo que no es muy múltiple. O sea, si Irigoyen después piensa que la política es el arte de poner a distintos sectores, hasta por una formación más corporativa, de acuerdo, Irigoyen tiene una noción más jacobina, más homogenizadora de la idea del pueblo. Por eso muchas veces cierto nacionalismo popular de los 70 se parece en verdad más a Irigoyen que a Perón.
Lo que es no aprender de los Beatles, ¿eh?
No todos los radicales acordaban con este estilo de liderazgo presidencial que tenía Irigoyen. A algunos les costaba un poquito esto de verlo como un apóstol y preferían verlo como uno igual a ellos.
Tampoco le gustaba la manera en que Irigoyen manejaba el partido. Estos radicales llamaron a sí mismos radicales principistas y presentaron su propio candidato en las elecciones de 1922.
Irigoyen nunca es el líder absolutamente indiscutido de su partido. Nunca lo es. O sea, es el líder radical, es el líder masivo, pero siempre enfrentó otras voces internas dentro del partido. Voces internas que muchas veces, digamos, promovían pronunciamientos cuestionando al líder, ¿no? Estoy pensando tiempos de Alvear, digamos, antes de la ruptura antipersonalista, un manifiesto de varios senadores diciendo no nos creemos especialmente iluminados ni siguiendo las huellas de ningún apostolado, una referencia directa, digamos, a Irigoyen. Irigoyen, digamos, esto explica también que siendo una personalidad bastante más autoritaria en algunos aspectos. Por ejemplo, la de Perón, el régimen de Irigoyen, sin embargo, se ha caracterizado mucho más apegado, digamos, a la ley, independientemente de que tuviera transgresiones a la misma. Irigoyen nunca fue líder indiscutido, siempre tuvo posiciones internas, siempre tuvo que negociar, siempre tuvo que dejar espacios. Él mismo decide que su sucesor sea Alvear, sabiendo que Alvear había sido el secretario de Alem y había mantenido una relación muy especial con un núcleo político que había sido hostil en general a Irigoyen, que fue todo el núcleo que rodeó siempre a Leandro Alem.
¿Pero quiénes eran los que apoyaban a Irigoyen? ¿Se trataba de una clase social específica? Bueno, momento de desmitificar. Durante mucho tiempo se dijo que la UCR era el partido de una naciente clase media.
A mí me enseñaron eso.
Sí, esta afirmación hay que matizarla un poquito. Sobre todo para este primer gobierno de Irigoyen. En las elecciones de 1916, la UCR atrajo votantes de todas las clases sociales. Lo votaban trabajadores rurales, urbanos, élite de la capital y del interior, igual que los conservadores.
Además, la UCR no se veía a sí misma como representantes de una única clase social. Consideraban que encarnaban al pueblo en su conjunto o a la nación. Para Irigoyen, radicalismo y nación eran la misma cosa. Esto era un aspecto clave de su identidad partidaria y de la identidad del radicalismo en ese entonces. Los radicales llegaban a decir que su programa era la Constitución Nacional.
Así cualquiera, no tienen ni que redactar un programa. Esta identidad además se constituyó en oposición al régimen. El radicalismo se había presentado desde sus orígenes como una lucha de la causa contra el régimen. Por eso había en Irigoyen una idea de que su presidencia daba inicio a algo completamente nuevo. Esto es lo que llamaríamos una idea moral y regeneracionista de la política. Es decir, lo que estaba en contra del radicalismo era juzgado como algo inmoral y se lo asociaba al régimen que lo precedió.
Representaba una corriente de pensamiento y de acción política que era el regeneracionismo. Es decir, no se podía construir en base a reformas de algo que era malo, pero quizás había algo que mantener, sino que había que destruir ese mundo en lo político. O sea, Irigoyen no era regeneracionista en lo económico, ni y dudosamente en lo social, pero sí en lo político, era él, porque otras revoluciones lo que dicen es que hay que destruir el sistema económico. Para él lo que había que destruir era lo que él llamaba el régimen, algo que en parte heredaba a 1810, a la Revolución de Mayo y a Caseros, pero que había sido destruido, violado, por decir las palabras morales que él usaba, por el régimen que se había implantado en 1880. El régimen, entonces, él representaba la causa, que era, por un lado, algo, una nueva Argentina, pero una nueva Argentina que recuperaba los valores de la buena Argentina. Lo que pasa es que él agrega a este mensaje regeneracionista, que en general está teñido de nuevos elementos del siglo XX, como es el papel que va a tener la religión en la política, este discurso religioso. Irigoyen hacía alusiones a la religión, pero sobre todo los seguidores de Irigoyen hacían alusiones a la religión. Esto lo estudió Marcelo Padoan. Y bueno, ¿quién era Irigoyen? ¿Era Jesús o era un apóstol? Pero era, en todo caso, él que estaba transmitiendo el mensaje de Dios. Él venía a recuperar al país políticamente de nuevo, de una manera religiosa, con ese discurso que hay que destruir todo en la política para construir a partir de cero, porque o en todo caso a partir de algo que se había dejado, como era Mayo Caseros, porque cuando algo tiene algo, alguien tiene un elemento perverso enfrente, como era el régimen, no se puede tomar nada bueno.
Llegamos entonces a 1916. Hay que decir que los primeros años de la presidencia de Irigoyen no fueron sencillos. En primer lugar, los radicales no tenían suficientes dirigentes entrenados en la administración o la práctica parlamentaria a nivel nacional.
Además, la mayoría del Congreso y muchas de las provincias estaban en manos de los conservadores. Esto llevó al presidente a intervenir provincias, algunos incluso más de una vez, y la intervención se hacía con el argumento de que los gobernadores habían llegado por elecciones fraudulentas y que por eso tenían que ser destituidos.
Algunas durante el receso del Congreso y demás, ¿no? Mentirán por ahí. La relación entre el presidente y el poder legislativo no fue muy serena. Durante su presidencia, Irigoyen no iba a la apertura de sesiones ni enviaba a sus ministros a responder interpelaciones.
Besitos para vos, Congreso.
No, y el poder legislativo, con mayoría opositora, trababa las medidas enviadas por el presidente. Al principio, tenemos que considerar que la UCR contaba con solo 43 diputados de los 120 que había en la Cámara y con 4 senadores de un total de 30. Si bien a lo largo del periodo el número de representantes radicales va a ir en aumento, el Senado siguió siendo de mayoría conservadora. Todo esto dificultó el proceso de reformas que perseguía Irigoyen.
De desconocer prácticamente al Parlamento como instancia democrática, básicamente producido por el Senado, ¿no? Pero la negativa de Irigoyen durante todos sus dos mandatos a concurrir al Congreso a abrir las sesiones, no es solo un desprecio al Congreso, sino que marca básicamente el intento de construir todavía de que el Congreso es un producto del fraude, mientras que el Poder Ejecutivo es un producto verdadero de la voluntad popular. Y eso construye, digamos, si querés, una legitimidad distinta para un gobierno que en muchas áreas, marina mercante, petróleo, va a avanzar mediante el recurso al decreto. Y ese decreto crea posteriormente institución y demás. De hecho, la marina mercante en Argentina se creó por decreto. La mayor parte de la legislación petrolera inicial sale por decreto. Si bien YPF no lo crea Irigoyen, sino que ya lo crea Alvear. Pero en eso tiene mucho que ver, digamos, esa puesta en cuestión del lugar del Congreso. O sea que sí, en Argentina, y más en esa Argentina, hay un contraste fuerte, porque vos venís de un funcionamiento cuasi parlamentario del Congreso durante los últimos años del régimen político, durante los últimos años del, entre comillas, régimen. O sea, esto es los ministros yendo, los ministros dando explicaciones, los ministros presentes y pendientes de la actividad del Congreso. No solo se renueva el personal humano del Congreso, en parte, con gente de proveniencia con menor experiencia política directa y de gestión, sino que el Congreso también va perdiendo justamente por ese lugar donde el único que prácticamente reclama una legitimidad democrática casi exclusiva es el Ejecutivo. Y el bloque radical se plantea como el acompañamiento de esa, de ese mandato extraordinario acordado al Ejecutivo, que van a modificar, sí, van a modificar fuertemente la forma que venía teniendo, digamos, una instituciones que eran las mismas, eran distintas por cómo se conformaban, por el personal que reclutaban, por el voto que si querés la llevaba adelante, pero su mecánica fue muy distinta.
Otro tema con el que tuvo que lidiar Irigoyen fue el de la Primera Guerra Mundial. Si bien durante su presidencia se mantuvo la neutralidad, hubo presiones del gobierno norteamericano para que le declarara la guerra a sus enemigos. Además, la guerra afectó la economía de esos primeros años de gobierno. Sobre esto, sobre la economía del gobierno de Irigoyen, Pablo Gerchunov, historiador y economista de la Universidad Torcuato de Itela, nos dijo lo siguiente.
Es el cruce entre una democracia naciente y un patrón productivo agónico, diría yo. Y creo que una de las cosas que caracteriza a los gobiernos radicales es que, como la mayor parte de los expertos y los políticos de la época, no sabían que era un patrón productivo agónico. Sí sabían que era una democracia naciente y creían que con la democracia se curaba, se educaba y se comía. Pero desde el comienzo estuvieron muy sacudidos, pues sobre todo Irigoyen estuvo muy sacudidos por turbulencias externas, básicamente, la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial fue muy tremenda para la economía argentina. Fue el fin de una ilusión. Y entonces Irigoyen tuvo que poner en juego una dosis de astucia muy fuerte para poder superar el shock negativo que estaba afrontando. Y de verdad que lo logró. Quiero decir, tuvo un pulso firme para hacer una política muy disciplinada cuando las circunstancias de la guerra se lo exigían, y se dio cuenta bastante rápido del momento en que eso había terminado y podía empezar a hacer una política más expansiva y una política más sesgada, más inclinada a la justicia social, que era lo que le gustaba. Porque si algo le gustaba a Irigoyen era la combinación entre la vieja economía y la justicia social.
Acá Pablo nos deja un tema picando, que es el de los sectores populares y el movimiento obrero.
Contanos.
En un principio, Irigoyen intentó mantenerse como árbitro en los conflictos obreros, pero a partir de 1917 aumentó la movilización y el conflicto social.
Era una movilización bastante inédita para la época.
Sí, esta movilización en parte se relacionó con la economía y en parte con el contexto internacional.
En la economía, la posguerra trajo el derrumbe de los precios internacionales de la lana y de la carne. Los sindicatos a esta altura, además, estaban bastante organizados y ya habían tomado el tiempo. Tenían bastante claro cómo actuar para paralizar la economía. En el contexto internacional, además, la Revolución Rusa generó dos cosas. Por un lado, esperanzas entre las agrupaciones de izquierda, pero también miedos entre los empresarios y los conservadores. Esto fue haciendo que cada vez fuera más difícil la política conciliadora que Irigoyen intentó al principio, y algunos conflictos se le fueron de las manos, se desbordaron, como fue el caso de la Semana Trágica del 19 y lo que pasó en la Patagonia en 1921.
En estos dos casos intervino el ejército y la represión fue profunda. La Semana Trágica fue una de las represiones más sangrientas a trabajadores en las primeras décadas del siglo XX. El acontecimiento empezó en diciembre de 1918 con una huelga en los talleres metalúrgicos Bacena. Los obreros reclamaban mejores salarios y la reducción de las horas de trabajo.
En el marco de esta huelga, el 7 de enero de 1919, un grupo de huelguistas va a tirar piedras a los obreros que no se sumaron a la protesta, los carneros. La policía va a responder a esta agresión reprimiendo y dejando un costo de 4 muertos y 30 heridos.
Como respuesta a la agresión policial, los sindicatos anarquistas llamaron a una huelga general. La mayoría de los trabajadores adhirieron al paro y grandes masas acompañaron el cortejo fúnebre que trasladaba a las víctimas del 7 de enero. Esta jornada se cerró con nuevos enfrentamientos entre policías y trabajadores que provocaron aún más muertes.
Además, se formó un grupo parapolicial que se llamó la Liga Patriótica. Esta organización se definía a sí mismo como Asociación de Ciudadanos Pacíficos Armados. Un poquito contradictorio. Sí. Buscaba actuar como fuerza de choque entre las movilizaciones, dentro de las movilizaciones obreras, levantando consignas nacionalistas, antisemitas y xenófobas. A pesar de que era ilegal, fue bastante tolerada por el Estado. En nombre de la patria y del orden, este grupo de ciudadanos pacíficos armados o algo así, llevó adelante en realidad una violenta represión hacia obreros y a miembros de la colectividad judía.
En la Patagonia también se vio una intensa represión por parte del ejército. En 1920 y 21, los peones rurales de estancias o vinas fueron a una huelga por los bajos salarios y las condiciones precarias en las que trabajaban y vivían.
La pasaban bastante mal los peones rurales de la Patagonia. Frente a eso, los estancieros también se organizaron para responder a la movilización y en este caso fundaron las Guardias Blancas, que eran grupos de vecinos armados que buscaban reprimir trabajadores también.
El conflicto duró varios meses hasta que las fuerzas enviadas por el gobierno nacional junto a las Guardias Blancas iniciaron una dura represión en la cual se fusilaron masivamente líderes sindicales y obreros. No se conoce la cifra exacta de fusilados, pero se calcula que fueron más de 1000.
Estos dos sucesos mostraron que el presidente todavía no tenía las herramientas legales para mediar en los conflictos. Igualmente hay que tener en cuenta que ambos acontecimientos, junto con el de la forestal, fueron una excepción más que una regla en la política social del irigoyenismo.
Es más, luego de la Semana Trágica, las relaciones entre los sindicatos y el gobierno cambiaron. Se intentó establecer medidas económicas que beneficiaran a sectores populares para evitar más conflictos.
En la política de los gobiernos radicales frente a los sectores populares hay algo de política pública y algo de azar, algo que viene de afuera, ¿no? El primer momento es un momento tremendo, casi trágico, diría yo. Lo que hasta 1918, decir que Irigoyen tiene una política para los sectores populares es un exceso del lenguaje. El salario real no para de bajar, la inflación no para de subir, el descontento solo está atenuado por el hecho de que es un hombre que ha llegado al gobierno hace demasiado poco tiempo. Eso hay que tener en cuenta. A veces los economistas razonamos en términos de años. Y eso no sirve porque Irigoyen llegó al gobierno a fines del 16 y a fines del 17 o comienzos del 18 empezaba a recuperarse la economía. Pero ese primer año y medio fue muy duro. Desde entonces, Irigoyen sesga su política, abastecimiento de bienes de consumo básicos en las ferias populares, una política una especie de arbitraje a favor de los sindicatos en las negociaciones colectivas, una combinación de elementos que permite que aún todavía con inflación muy alta los salarios reales empiecen a subir desde mediados del 18 y con mucho más fuerza después, ¿no? Con mucho más fuerza después.
La primera presidencia de Irigoyen se terminó en 1922 con la elección de Alvear. Alvear fue el candidato designado por Irigoyen, quien lideró la campaña presidencial.
Pero en este episodio no vamos a contar todavía cómo fueron los últimos años de Irigoyen, porque nos queda un segundo round, una segunda presidencia.
Lo vamos a ver en el próximo.
A Irigoyen lo volvemos a encontrar con la banda puesta entre el 28 y el 30.
Les agradecemos mucho a Fernando Rochi, Pablo Gerchunov y Gerardo Boicarles por sus intervenciones en este periodo.
Hoy tenemos dos libros para recomendar.
A ver, ¿cuáles?
Tenemos por un lado el libro de Pablo Gerchunov, El eslabón perdido, sobre las presidencias radicales.
Y por el otro tenemos el de Historia de la Argentina de 1916 a 1955 de Alejandro Cataruza.
Como en todos los episodios, les preguntamos quiénes deberían ser los presidentes en nuestro Mount Rushmore. Gerardo Boicarles nos dijo esto.
Tiene que estar sí o sí Irigoyen, tiene que estar Perón y tiene que estar Alfonsín. El cuarto, para mí, puede ser Roca, puede ser Sarmiento, pero por motivos muy distintos. O increíblemente puede ser un personaje minusvalorado y bastante desagradable en muchos aspectos por ser, entre otros, aquel que aplicó la ley de defensa, que es social, que es Figueroa Alcorta, pero que yo creo que si uno piensa en cómo se removieron los obstáculos para un proceso de democratización en Argentina, digamos, la figura Figueroa Alcorta no es mucho más de lo que es Roque.
Les recomendamos suscribirse al podcast para no perderse la salida del próximo episodio de La Banda Presidencial, cuando vamos a ver junta la dupla radical más codiciada del siglo XX, Alvear y Irigoyen.
Hasta entonces, yo soy Santiago Rodríguez Rey.
Y yo soy Camila Perochena. Chau.
Esto fue La Banda Presidencial, un podcast exclusivo de La Nación. Escucha todos los programas de La Nación Podcast en www.lanacion.com.ar. Suscríbete para no perderte ningún episodio. Estamos en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y en tu reproductor de podcast favorito. Seguí escuchando La Nación Podcast.